Para mí un placer presentarles al pastor Daniel Vergara, pastor, y su esposa Mikey. ¿Por qué no pasan juntos? Porque, amén. Ellos son pastores principales de lo que es Cornerstone Foursquare Church en Anaheim. Así que a ellos son los pastores que dirigen el ministerio hispano ahí. Y nada más, si quieres saludar, Mikey, y dejarnos saber qué es lo que tú haces ahí también. Y ahorita le damos la parte al pastor Daniel.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos acá. En la iglesia yo soy su apoyo. Yo lo apoyo en muchas cosas, ¿cierto, mi amor? También ayudo con los niños de bebés hasta kinder. Tenemos tres hijos que hay que instruirlos y yo les dedico mi tiempo mucho a ellos también, obviamente. Y pues eso.
Y el pastor Daniel, también para agregar un poquito, también ayudas Mikey con la imprenta, también me imagino ahí te tiene apoyando. También Daniel, ellos son de ustedes. ¿Cuánto recibieron una revista al entrar? ¿Cuánto la recibieron? Sí. Si no tiene una, díganos por favor si uno de los sugieres, alguien no tiene una, para darle una. A ver, acá no sé si lo podemos entregar. Lalo, también hay otras personas. Es una por familia, obviamente. Es nada más para aquellos que dicen, no, pues también mis niños no agarran. No, es una por familia, ¿verdad? Pero el pastor Daniel, lo que él hace, y ahorita va a él hablar un poco más acerca de esto, pero esta revista, ellos se dedican a imprimirla. ¿Cuántos saben que nosotros, para aquellos que no saben, hoy es un domingo, es el quinto domingo del mes, y algunos se preguntan, ¿por qué tenemos a todos adentro, verdad? Es porque el quinto domingo del mes, que suele suceder tres veces al año más o menos, tenemos un domingo familiar. ¿Cuántos sabemos que tenemos, esos domingos? Pero también somos parte de una familia más grande, que es la familia cuadrangular, ¿verdad? Y es internacional, y ya te estoy quitando aquí lo que vas a decir, no, Daniel, perdón. Pero nada más quiero dejarles saber que él se encarga de imprimir, ¿verdad? Él y junto con un equipo de imprimir estas revistas para que estén al tanto de lo que está pasando en la familia cuadrangular a nivel global. Así que es un placer para nosotros presentarlo. Gracias. Pastor Daniel, dale. Amén. Con todo.
Amén.
Denle un fuerte aplauso al Señor.
Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿O bien más o menos? Por acá, voy a preguntar acá primero. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien.
¿Y por acá?
Bien.
¿Y por acá?
Bien.
Aquí estas dos están bien. ¿Y aquí?
Bien.
Ahí hubo una gran diferencia, pues. No pude traer mis notas en papel, lamentablemente, y voy a tener que usar esta cosa que no es muy fácil, pero amén. ¿Está contento? Okay, mi nombre es Daniel, yo soy el coordinador de la imprenta cuadrangular. Tenemos una imprenta como familia Foursquare y parte de la historia de Foursquare siempre va a estar apareciendo en esa revista que les entregaron. Esa revista, lo más probable es que usted la esté recibiendo cada tres meses. En enero ya estaría recibiendo la próxima. Y ahí usted va a poder encontrar información de la iglesia cuadrangular hispana, de las iglesias que existen aquí en California. Y cada pastor o algunos pastores de las iglesias hispanas van a estar escribiendo siempre un artículo. Tal vez en enero ya vamos a tener un artículo de nuestro pastor Joel. Y siempre va a encontrar información allí. Lo importante es que usted pueda leer esos textos que salen allí. Yo sé y estoy seguro que van a ser de bendición para usted. Y la idea es que nos pueda conocer. ¿Cuántos sabían que existe una imprenta cuadrangular? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! Pero muchos no sabían. Tenemos una imprenta cuadrangular que enviamos material evangelístico, material de estudio a todo el mundo. Y esa imprenta es de todos, porque ustedes, yo tengo entendido que ustedes apoyan mensualmente esa imprenta. Entonces, gracias a la labor de ustedes, gracias a las ofrendas de ustedes, también nosotros podemos seguir enviando material a todo el mundo. Enviamos material, tratados, libros, enviamos imprentas móviles que de esa manera ellos pueden, las personas que lo reciben pueden imprimir su propio material. Entonces está siendo de bendición y eso ha sido también gracias a ustedes. Así que muchas gracias por su ayuda. La verdad, gracias, Pastor Joel. Una pregunta, ¿todos se conocen acá? ¿Hay algunos que no se conocen? ¿Saludó al que tenía a su lado? ¿Sí? Pero que no sea su esposo o su esposa, ¿lo saludó? Sí, si no lo ha saludado, dele un apretón de mano y dígale: el Señor te va a hablar hoy día. Dígaselo, dígale a la persona que tenga a su lado, dígale: hermano, no lo conozco tal vez, pero estoy seguro que Dios le va a hablar hoy. Dígaselo. Amén. Pues hemos estado con mi esposa desde el día de viernes acá. Y ha sido un privilegio poder conocer algunos matrimonios de la congregación. Yo sé que no veo a todos los que estuvieron en la reunión de matrimonios, pero fue un agrado. Me hubiese gustado conocerlos más a todos. Tal vez haya otra oportunidad. Pero yo creo en esta mañana que Dios les quiere decir algo, enseñar algo. Y yo de antemano quiero pedirles de favor que pueda abrir su corazón para que pueda recibir la palabra de Dios. Es muy fácil, hermanos, venir a la iglesia a escuchar un mensaje, pero cuando no abrimos nuestro corazón, el mensaje que es expuesto no trae fruto a nuestra vida. Todo lo que nosotros escuchamos los días miércoles o los días que tienen reunión, domingos, cuando Pastor Joel predica, esa palabra va a traer bendición a tu vida cuando tú tienes tu corazón abierto a recibirla, pero también cuando la pones en práctica en la semana. Han puesto en práctica la palabra que ha estado trayendo el Pastor Joel acerca del Evangelio en la vanguardia. En la vanguardia. ¿Han estado trabajando en eso durante la semana? Mire, con dos la hacemos. ¿Cuántos amenes hay? Uno, dos. La hacemos. Es importante que podamos poner en práctica lo que podamos escuchar. Hoy traigo una palabra que desde ya quiero que ponga atención. Toda la atención que pueda, necesito que la ponga. Y yo no sé si se han acordado, pero hay un evento, un acontecimiento bien importante que lo celebramos una vez al año, que es el evento de Domingo de Ramos. ¿Lo conoce? ¿Lo celebran? Domingo de Ramos, algunos lo conocen como el Domingo de las Palmas o de Palmas. ¿Alguien me podría decir qué pasó ahí? La entrada triunfante de Jesús, ¿dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Y es un acontecimiento muy importante en la historia. Y yo sé que no es Semana Santa, pero sabes que cuando nosotros leemos esos versículos que hablan acerca de ese evento, hay una enseñanza muy importante que me gustaría dejárselas en el corazón en esta mañana. Y por favor, me gustaría que fueses a su Biblia, a Lucas capítulo 19, por favor. Vaya a su Biblia, si no trajo una, yo sé que la mayoría ahora tiene su Biblia en su teléfono, en su iPad. Abra la Biblia, está en Lucas capítulo 19, verso 35. Del verso 35 en adelante vamos a estar leyendo. Me dice amén cuando lo encuentre. Yo sé que se va a estar proyectando, pero es importante que lo pueda ver también. Lucas está después de Génesis. Por si no sabía. ¿Para qué? Ahora sabe. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de exponer tu palabra. Y Señor, que se hable solamente tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón. Y yo te pido por cada uno de los que podamos escuchar esta palabra, que esa palabra impacte en nuestra vida, impacte en nuestro corazón. Y cuando lleguemos a nuestros hogares, podamos pensar en ella, podamos meditar en ella y abrir también nuestro corazón durante la semana para que, Señor, traiga cambios reales a nuestra vida. Queremos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Lucas capítulo 19, verso 35. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y estas personas gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supierais lo que te puede traer paz? Pero ponga atención a esa parte del versículo. Dice: pero eso ahora está oculto a tus ojos. Se lo voy a repetir: pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Les tengo una pregunta importante. ¿Será posible ver algo, pero al mismo tiempo no verlo? ¿Le ha pasado? ¿Será posible ver algo, pero no verlo? Algunos están. Ver algo, pero no verlo. ¿Cómo es eso? ¿Será posible ver algo frente de ti y al mismo tiempo no verlo? Pues la respuesta sí, es posible. Y nos pasa. En ocasiones, ¿verdad? Es una oportunidad que Dios nos abre y no la vemos. Hay una oportunidad delante de nosotros que se abrió y no le ponemos atención, no la vemos. Y después muchos decimos: pero Dios no ha abierto las puertas. Pero Dios la abrió, estaba frente de nosotros y no la vimos. Sí pasa. Vemos cosas, pero al mismo tiempo no las vemos. En otras ocasiones es algo que estamos buscando y no lo encontramos. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que mi esposa me dice: mi amor, y me da todas las instrucciones, todas. Mi amor, necesito que me traigas me pide mucho los pañales de la bebé. Me dice: mira, mi amor, debajo del mueble, a donde está el televisor, abajo está una cajita, allí están los pañales, ¿me los puedes traer, por favor? ¿Y qué pasa? Yo voy a buscarlos debajo la tele, está la cajita. Y no los veo. Y le ha pasado: por favor, está ahí debajo de la tele o al lado de la tele, ¿me lo traes, por favor? Y ahí llegas tú y estás debajo. Y yo llego donde mi esposa: no están. Y mi esposa adivina qué me dice: sí están ahí. No, no están. ¿Qué te ha puesto que yo voy y los encuentro? No, sí, no están. No están. Y va mi esposa y ¿esto qué es? Pero no estaban recién acá. ¿Le ha pasado? ¿O me ha pasado solamente a mí? A todos nos ha pasado alguna vez que nos mandan a buscar algo y decimos: no lo encontré. No, si está ahí. No, no está. Oh, recién no estaba. Alguien lo puso ahí. Nos pasa a todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que vemos algo, pero al mismo tiempo no lo vemos. O sea, no lo registra nuestra mente. ¿Sabe cómo sucede esto? Si yo hablo de una manera psicológica, los psicólogos dicen que eso que ocurre se llama un escotoma. Yo no sé si ha oído esa palabra, escotoma. Cuando no encontramos algo, pero que está ahí y no lo vemos, eso los psicólogos lo llaman un escotoma. Y un escotoma es, ahí está el significado, es una alteración de la vista que genera puntos ciegos o agujeros oscuros en el campo visual de la persona. O sea, es una laguna visual que muchas veces tenemos. Es un área donde la persona no puede ver. Son áreas mentales ciegas. Y sabe que por lo general sucede a personas que piensan la respuesta que es diferente. O sea, te dicen algo, pero tú estás buscando otra cosa. Y eso muchas veces nosotros somos buenos. Por favor, mi amor, tráeme el pañal, es un poco azul. Pero tú te olvidaste y estás buscando un pañal medio verde. Y como estás buscando el pañal verde, no estás viendo el pañal azul. O sea, se forma un escotoma en nuestra mente y lo que estamos buscando no lo vemos porque creemos que es algo diferente. Y eso nos sucede a todo, ¿verdad? Eso. O también le pasa a personas que están buscando algo distinto a lo que está frente a ellos. Es decir, que se forma un escotoma o una laguna en sus ojos. Ahora, a las multitudes, si volvemos al versículo que leímos, a las multitudes que estaban recibiendo a Jesús en la entrada triunfal, les pasó absolutamente lo mismo. Lo mismo. Y esto fue lo que les sucedió. Ellos se habían reunido allí, ¿verdad? ¿Y cómo estaban esas personas? Estaban con gozo, estaban alegres. ¿Y qué estaban gritando? ¿Qué estaban gritando? Estaban diciendo, ¡Hosana! ¿Qué más? ¡Bendito el que viene! Y empezaban a gritar, ¿verdad? ¡Ahí viene el rey! ¿Verdad? Y eso les pasó a la multitud, lo estaban viendo. Y la entrada triunfal de Jesús era un cuadro que era el rey mismo, ¿verdad? Entrando triunfante, entrando en victoria. Jesús descendió a Jerusalén. El rey descendió para tomar victoria. Esa victoria que había obtenido. Estaba él en esa entrada confirmando, ¿verdad? Su reinado. Y toda la gente salió a verlo. Pero la Biblia dice que viéndolo no lo veían. Fíjate lo que dice el versículo 42, te lo voy a leer. El versículo 42 dice, ¿cómo quisiera que hoy supierais lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Ahí estaban, ¿verdad?, alegres recibiendo a Jesús, pero lo estaban viendo y al mismo tiempo no lo estaban viendo. Y Jesús lo repite al final de la historia, pero ahora repite con mayor severidad, con mayor fuerza. Y dice en el verso 43 y 44, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti, a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Es decir, que esta gente, hermano, no pudo ver. No pudo ver. No podían ver lo que estaba frente a ellos. ¿Y sabe por qué Jesús es tan severo en esos versículos? Porque está siendo muy duro Jesús ahí. ¿Pero sabe por qué es tan duro? Porque nosotros cuando dejamos de ver algo, perdemos oportunidades. Muchas veces cuando vemos y no lo vemos, perdemos oportunidades, puertas que Dios ha abierto. Y Dios por amor quiere que no perdamos esas oportunidades. Y Él está siendo severo para que podamos abrir nuestros ojos. Cuando tú no puedes ver, no aprovechamos los momentos. A veces perdemos tiempo especial con nuestros hijos. Nuestros hijos están llamándonos la atención porque quieren el amor del papá, pero a veces no lo vemos y perdemos esos tiempos que son hermosos. Y ya cuando nuestros hijos están más grandes, pues perdimos todo lo bello. ¿Le ha pasado? Y nos olvidamos que nuestros hijos estaban ahí. Los vemos, pero no los vimos. Cuando hablamos de Dios, si tú no lo puedes ver, vas a perder la oportunidad de conocerlo. Y eso es lo que ha sucedido con muchos. Han perdido la oportunidad de conocer a Jesús. Tienen la oportunidad de verlo, incluso lo ven, pero no lo ven. Y pierden esa oportunidad grande que Dios nos da para poder conocerlo. O sea, tienen la oportunidad de ser salvos. Tienen la oportunidad de recibir vida eterna. Puede estar frente de ti, puedes estar, de hecho hermano, puedes estar en un servicio como hoy y puedes perder a Jesús. Muchos podemos estar en un servicio y podemos perder de ver a Jesús en este servicio. Porque muchos llegamos con un corazón de distintas maneras y podemos perder lo que Dios quiere hacer en un servicio. Muchos llegamos, ¿verdad?, a los servicios con ver que solamente son luces, que solamente hay cosas lindas que puedan adornar, que es grupo de alabanza. Estamos enfocados en otras cosas y perdemos de vista a Jesús. Porque usted cuando viene al servicio, ¿se trata de quién? Se trata de Cristo, se trata de Jesús, pero venimos enfocados en otras cosas. Jesús está allí, está aquí y lo perdemos de vista muchas veces. Perdemos de vista lo que Dios quiere hacer, porque eso es lo que les pasó a ellos. Estaba frente a ellos y no lo pudieron ver. Jesús estaba cumpliendo la escritura enfrente de ellos, pero no lo pudieron ver. Estaban viendo al Rey, pero no lo consideraban Rey. Estaban incluso adorando al Señor, estaban proclamando como el Salvador, porque eso es lo que significa Hosanna. Hosanna significa salva hoy. Él era el gran Salvador, pero no lo veían como el Salvador. Estaban adorándole, decían: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna, le gritaban, pero no lo veían, no lo reconocían. ¿Será posible adorar a Dios y no verlo? Sí, y es una pena. ¿Será posible levantar las manos, cantar con el grupo de alabanza y decir: Señor, y perder de vista al Señor? Sí. ¿Será posible, como hacían ellos, tirarle ramos, ofrendas, palmas al piso, al Rey, y no verlo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no lo veían? ¿Por qué no veían esta gente? ¿Por qué no veía realmente a Jesús? Porque no era lo que estaban ellos esperando. Ellos estaban esperando que apareciera un hombre fuerte, tajante, que destruyera a todos. ¿Pero qué? ¿A quién ven? A Jesús montado en un burrito, ¿verdad? Bien humilde. No, ellos no sabían las escrituras y se pierden de vista lo que estaba sucediendo. Fíjate lo que describe Lucas en el capítulo 7, verso 19. Ellos estaban correctos, ellos sabían que era el Mesías. Ellos sabían que era el prometido de Dios, pero no en la forma que ellos pensaban. Ellos pensaban que iba a llegar un hombre fuerte a derribarlos a todos, pero no fue así. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 7, verso 19. Y les envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mira, Juan tampoco lo podía ver. Pero Jesús le explica a estas personas que le expliquen a él, y de repente Juan le cae el 20 y dice: ah. Pero tampoco lo podía ver. Jesús le dice: díganle a Juan que el Rey ha llegado, y no porque lo digo yo, sino que mis obras están hablando de mí mismo. Y ahí Juan comienza a verlo realmente. Hermano, Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a veces lo perdemos de vista. A veces lo perdemos de vista. Hermano, nos estamos perdiendo la bendición de Dios. Dios quiere hablarnos y perdemos de vista esas palabras dulces que Dios nos quiere hablar muchas veces. La pregunta para esta mañana es: hermano, ¿lo puedes ver? Yo lo veo a usted, pastor, que está bien chaparro, pero lo veo, pastor. No. Lo ve, lo podemos ver, puede ver a Jesús. O es como aquellos de la multitud que estaban gritando y gritando, pero no lo podían ver. Acuérdese, Jesús dijo: mira, si tú no gritas, las piedras van a gritar. Así que no te preocupes. Pero lo importante, lo puedes ver. Cuando llegas aquí y cruzas esa puerta, ¿ves a Jesús o ves simplemente las luces? Que de hecho son, es muy bonito este lugar. ¿Qué ves cuando llegas? Israel no lo podía ver porque sus expectativas eran limitadas, porque estaban esperando otra cosa. Y más, hermano, lamentablemente muchos no lo van a ver. Van a llegar y no lo van a poder ver. Ahora la pregunta que yo te tengo, voy a ir tratar de avanzar rápido, es ¿cómo podemos nosotros desarrollar ojos que puedan ver realmente a Jesús? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Quieren ver a Jesús cada día? ¿Amén? No los escuché. ¿Quieren ver a Jesús cada día? Amén. ¿Cómo podemos desarrollar esos ojos que puedan ver a Jesús? ¿Cómo los podemos desarrollar? Unos están pensando, pues me voy a cambiar mis anteojos. Voy a ir al oculista y tal vez me tengo que cambiarme los ojos. ¿Sabes qué? Para poder ver y desarrollar estos ojos que puedan ver a Jesús, necesitamos cambiar nuestro paradigma. Y paradigma es nuestra manera de pensar. Ahí está, hay una definición de paradigma para que lo pueda entender. Un paradigma es un modelo o una forma en que vemos las cosas. Es una palabra científica, o sea, son los lentes que vemos, son los lentes a través de los cuales interpretamos la vida. Muchos llegamos aquí con una diferente manera de pensar, una manera diferente de ver las cosas. Pero para desarrollar estos ojos, para ver a Jesús, necesitamos cambiar esa manera de pensar o de ver las cosas. A muchos le ha pasado, ¿verdad?, que me traje a vivir a mi mamá de Chile. Y mi mamá, me di cuenta que estaba mal de la vista, muy mal. Iba llegando a la casa y mi mamá me ve como una distancia de aquí a acá, me ve y me cierra la puerta en la cara. Y yo abro la puerta, mamá, era yo. No te vi, hijo, no te vi. Estabas al frente mío. No te vi. Y perdón, mi amor, eras tú. Para ver las cosas mejores, tenemos que muchas veces cambiar nuestros anteojos, porque estos anteojos duran una cierta cantidad, después ya tienes que ir nuevamente y cambiarlos. Yo los tuve que cambiar hace muy poco porque ya no veía muy claramente. Yo podía ver a un hermano, pero pensaba que tal vez era un palo o algo, porque ya no me funcionaba. Entonces, para ver mejor, tuve que cambiar mis anteojos. ¿Le ha pasado a usted que ya no ves bien y tienes que estar cambiándolos? Entonces, para poder desarrollar ojos que vean a Jesús, tenemos que cambiar nuestros lentes. Y yo quiero darte sugerirte tres lentes que deberías ponerte para cambiar esa manera de pensar. Primero, cambia tu paradigma para que puedas ver con los ojos de un niño. Yo no, como pastor, yo voy a ver con los ojos de un niño. Yo ya estoy maduro, estoy grande, soy una persona adulta. No, tenemos que ver con los ojos de un niño. ¿Verdad? Hermano, mire. A muchos ya se nos olvidó cómo se ponían estas cosas. Y no disfrutamos. ¿Por qué se ríe? Se nos olvida que debemos ser como niños. Quítatelo, que pareces un payaso. Y nos ponemos serios, ¿verdad? No, tenemos que ver con los ojos de un niño. A veces, hermano, perdemos de ver ciertas cosas porque no vemos con los hijos, con los ojos de un niño. Cuando los niños ven el cielo, ven algunas cosas, los niños ya se están imaginando en el aire un avión. De hecho, ven solamente las nubes y ya ven formas en las nubes, que alguien está peleando ahí en las nubes. Tienen mucha imaginación. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos el cielo? Está frío. Nada, no hay imaginación en nosotros. Cuando tú ves, te acuestas y ves el techo, ¿qué ves? Pues la madera. Pero los niños están viendo ahí en el techo, ven. Se les arma una figura, se les arma un caballo, una cara, y empiezan a imaginar. Y nosotros perdemos eso. No nos imaginamos las cosas. Pero tenemos que ver con los ojos de un niño. Yo les tengo una historia. Yo no sé si hay una palabra que antes te quería preguntar, Pastor Joel, porque a veces puedo decir una palabra que puede ser grosería y no me quiero meter en problemas. De antemano, yo soy de Chile, entonces a veces pueden cambiar las palabras, ¿ok? No sé, no me mire mal si digo una grosería. Ore por mí, por favor, ¿verdad? Había un niño que lo trajeron a la consulta de un psiquiatra. Y el psiquiatra simplemente quería poner al niño en un cuarto encerrado, pero en este cuarto había una montaña de estiércol de caballo, recién hecho. Ahí estaba el estiércol de caballo, era una montañota de estiércol. Y ponen al niño ahí. Y el psicólogo, el psiquiatra dice, pues el niño al entrar se va a asustar y va a querer salir. Pero quieren saber la reacción del niño. Entonces pescan al niño y le dicen, tienes que entrar ahí. Y la mamá y el psicólogo por el otro lado están viendo por la ventana y ven cómo quiere que para ver cómo va a reaccionar el niño. Y adivine cómo reacciona el niño. El niño se tiró al estiércol y empezó a tirar el estiércol y empezó a hacer así al estiércol. Lo veía y lo tiraba y hacía así y todo. Sorprendido con el muchacho, el chamaco estaba tirando todo el estiércol y de repente empezó a excavar en el estiércol. Y ahí entra el psiquiatra y le pregunta, ¿qué estás haciendo, hijo? No, para, ¿qué estás haciendo? Si hay tanto, y dijo el niño, si hay tanto estiércol aquí es porque debe haber un pony escondido. La mentalidad de un niño. ¿Se fija cómo piensan los niños? Los niños son diferentes. A veces como adultos perdemos de pensar, de ver las cosas como un niño. Y Dios quiere que volvamos a tener esa misma mirada. De hecho, hermano, te lo digo con mucho respeto. Cuando la vida te dé estiércol, cuando la vida te esté tirando ese estiércol, ten pensado que Dios tiene un pony guardado para ti. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando las cosas te van mal, cuando las cosas se ven horribles, incluso apestan, ten por seguro que Dios tiene una bendición para ti. Pero tienes que pensar de la manera que piensa un niño. Ahora todos están pensando, y el estiércol, saque esa palabra, por favor. Tenemos que ver la vida de una manera diferente. Segundo, para ver a Jesús necesitamos cambiar nuestro paradigma, pero debemos ver con los lentes de las Escrituras. Dijimos primero que debemos ver con los lentes de un niño y ahora con los lentes de las Escrituras. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, versos 4 y 5, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti. Fíjate lo que dice la Escritura. Dígale a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Las multitudes no pudieron ver a Jesús. ¿Por qué? Porque no conocían las Escrituras. Las Escrituras le estaban diciendo claramente cómo iba a descender Jesús, cómo iba a aparecer. La Escritura lo declara claramente, que su rey vendría humildemente montado en un burro. Y muchas veces, hermano, perdemos el poder de Dios en nuestra vida porque desconocemos las Escrituras. Perdemos bendiciones de parte de Dios porque desconocemos las Escrituras. Y si nosotros pudiésemos ir a las Escrituras y escudriñar en ellas, nos vamos a dar cuenta que Jesús tiene mucho más para nosotros. Pero perdemos de Él porque no las conocemos. Nos basamos en sentimientos, nos basamos en emociones. Pero la Biblia nos enseña que no podemos basar nuestra vida en sentimientos y emociones. De hecho, nuestras emociones suben, bajan, bajan, suben. Una buena noticia, ¿cómo te deja? Pero alguien después te da una mala. Nuestras emociones suben y bajan. No podemos depender de ellas. Y lamentablemente mucha gente, hermano, vive un evangelio basado en sus sentimientos y en sus emociones. Pero la Biblia nos dice algo totalmente diferente, que no debemos confiar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Una buena noticia nos alegra, pero después viene una mala noticia y nos entristecen. Y muchas personas viven sus vidas haciendo decisiones basadas en emociones y terminan siendo decisiones que arruinan nuestra vida. Es que estoy tan enamorado de él, enamorada de él. Es emociones. Y no digo que el amor esté mal, ojo. Pero muchas veces tomamos decisiones. Es el príncipe azul. Y ya te quieres casar. No, es que lo encontré. Ya, yo, no. Es mío. Pero no pensamos. Y tomamos decisiones. Y después nos estamos lamentando. Después de 5 años. ¿Para qué me casé con este? Porque tomamos decisiones basadas muchas veces en nuestras emociones. Muchas personas viven sus vidas haciendo decisiones basadas en eso. No sé si se ha preguntado alguna vez cómo un piloto puede volar un avión en medio de una tormenta. ¿Cómo puedes llegar a destino si solamente hay nubes? ¿Qué usa el piloto? Pues primero se comunica a la torre de control que lo guía, pero también el avión tiene instrumentos, tiene un panel de control ahí delante de él. Y el piloto escucha la torre y comienza a accionar todos los botones, todas las cosas que tiene frente de él. Y llega a destino. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, en medio de la dificultad, seguir a Jesús si a veces los problemas son tan grandes que perdemos de vista dónde estamos? ¿Cómo podemos continuar nosotros? Viene un problema y ahí quedamos. Viene otro problema y ahí ya nos quedamos. ¿Cómo podemos seguir adelante sin desmayar? ¿Sabe qué? Necesitamos saber las Escrituras, porque eso es nuestro panel de control. Eso nos va a hacer a nosotros seguir adelante en medio de la dificultad. Así como el piloto puede llegar a destino en medio de las nubes, de la tormenta, por el panel de control, nosotros tenemos la Biblia que nos ayuda a seguir adelante. Pero hermano, necesitamos conocer la Escritura. No la podemos desconocer o va a llegar el primer problema y ahí te vas a quedar. Todo te lo digo con amor, hermano. Algunos están... Amén. Dios cumplirá siempre sus promesas, siempre. A pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Pero Él quiere que nosotros podamos terminar la carrera, que podamos seguir adelante. Y eso lo hacemos con las Escrituras. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Tercero, y para terminar, para ver a Jesús necesitas cambiar tu paradigma para que puedas ver con los lentes de tu corazón. Y esto está muy ilustrado con los hombres que iban de camino a Emaús. ¿Se acuerda esa historia? Iban caminando estos hombres, pasado de 3 días después de que Jesús había sido crucificado, y estos hombres habían escuchado, ¿verdad?, que Jesús había resucitado, pero no lo creían. Habían escuchado de las mujeres que habían ido a la tumba, que ya no estaba ahí, pero estos hombres no lo veían. Entonces estos hombres iban camino a Emaús cuando de repente el Señor se les aparece y comienza a caminar con ellos. Los hombres ahí caminando con Jesús. Y fíjate lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24, verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. O sea, sus ojos estaban velados, no lo podían ver. Estaban caminando al lado de Jesús, pero no lo veían. ¿Podrá ser que Dios esté ahora a tu lado y tú no lo puedas ver? Sí, Sí, puede estar ahí. Y de hecho está. Y no lo podemos ver. Podrá ser que tú estés aquí hoy en la iglesia y no lo veas. Porque ellos estaban caminando y no lo veían porque no habían creído y no lo reconocieron. No lo podían ver porque sus corazones estaban tristes, estaban angustiados, habían perdido la esperanza. Muchas veces nosotros perdemos la esperanza. Los problemas nos hacen quitar la esperanza de nuestro corazón. Y eso sucede cuando vemos solamente en lo natural. Cuando los problemas aumentan, de repente perdemos la esperanza. Pero Jesús les dice a ellos y también nos dice a nosotros. Y fíjate, Jesús es fuerte y va con una palabra. Y dice en Lucas capítulo 24, en el verso 25, le dice a ellos: ¿qué torpes son ustedes?, les dijo. ¿Qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas? Wow. Jesús está enojado. Le dice torpes. ¿Qué torpes son? Y no se queda ahí, solamente le dice: ¿qué tardos de corazón? Le dice que son lentos. ¿Ha conocido a un hombre lento o a una mujer lenta? A veces yo soy lento, mi esposa me dice algo y todavía está, ¿verdad, el monito? Y todavía estoy pensando. Y al rato, a veces soy lento para pensar. Me cuesta muchas veces ordenar las cosas. Y Jesús les dice a ellos: tardos de corazón, o sea, lentos de corazón. Tardos de corazón quiere decir que son lentos. Entonces, aparentemente, hay algo en el corazón que puede ir más rápido o puede ir más despacio. Algo que puede aumentar o puede disminuir la velocidad. Por eso Él dice: tardos de corazón para creer. Y hermano, cuando tu corazón está triste, a veces no podemos ver con claridad. Cuando tu corazón está triste o estás preocupado, no puedes ver las cosas que Dios te quiere mostrar. A veces cuando nuestro corazón está herido, no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Cuando nuestro corazón está enojado, lleno de rencor, lleno de amargura, nos perdemos las bendiciones que Dios nos quiere entregar. ¿Cuántos llegaron amargados? Nadie. Amén. Nadie se va a perder las bendiciones de Dios hoy. ¿Sabe qué? Tristemente hay mucha gente que está amargada. Tristemente hay mucha gente con rencor. Tristemente hay mucha gente que tiene odio en su corazón. Y es más, hay personas que han dejado de soñar, que no tienen sueños. Hay mucha gente que tiene sueño y se quedan dormidos. Pero muchos no tienen sueños, dejan de soñar, pierden las esperanzas. Por eso, si tú cambias los lentes de tu corazón, si confías en lo que Dios dice y dice en su palabra, vas a poder ver con claridad lo que Él te quiere decir. Hay mucha gente deprimida, enojada, triste. Hay muchos corazones con una intensidad baja en su corazón. Pero si confiamos en lo que Dios dice, vamos a poder levantar nuestro ánimo. ¿Conoce a hermanos que cuando tú le preguntas: ¿cómo está, hermano? Pues, ay. Y tú, ¿pero qué es eso? ¿Está bien? ¿Está mal? No. Y vas a otro hermano: ¿cómo está, hermano? Pues ahí la llevo. Ok. Pero hay otro hermano que tú le preguntas: ¿cómo está, hermano? Alegres, en victoria, hermano, aleluya. ¡Wow! ¿A quién te dan ganas de saludar? Al último. Pues al otro ya lo ves el domingo y ni lo quieres saludar porque te va a decir: ay. No, pues ¿para qué quiero? No. Yo quiero llegar a la iglesia y que cuando yo le pregunte: hermano, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Las cosas no andan bien, pero yo sé que Dios me está apoyando. Yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida, que está tratando con mi carácter. Pero Dios va a hacer algo bueno. Aleluya. Pero tenemos que cambiar nuestros ojos de nuestro corazón para eso. Lucas capítulo 24, verso 31 dice: entonces se le abrieron los ojos y reconocieron. Pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando cambiamos los lentes y vemos con los lentes de nuestro corazón, no va a haber momento, no va a haber día en que nos acerquemos a Jesús y nuestro corazón va a comenzar a arder, va a comenzar a sentir algo. De hecho, hermano, cuando tú vienes a la casa del Señor y no comienzas a sentir eso que comienza a arder en tu corazón, yo te doy un consejo: comienza a alabar al Señor a la entrada, comienza a orar y decirle: Señor, hoy tú vas a tener algo para mí, hoy, Señor, tú me vas a hablar. Señor, mira, tengo problemas, me ha ido de la patada en la semana, pero hoy, Señor, tú me vas a dar una palabra. ¿Para qué? Para que tu corazón comience a activarse, comience a desnudarse para poder recibir todo lo que Él tiene para ti. La pregunta es: ¿puedes ver a Jesús? ¿Puedes ver a Jesús? Cuando vemos a Jesús, experimentamos su poder. Cuando vemos a Jesús, contemplamos su majestad. ¿Puedes ver a Jesús? Hermano, le pregunto: ¿puedes ver a Jesús? Porque si no lo puedes ver, necesitas cambiar tus lentes el día de hoy. Ahora tú puedes preguntar: pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Ya me dijiste que debo cambiar mis lentes. Ahora, ¿cómo los cambio? Ya sé que hay tres lentes. ¿Cómo cambio estos lentes? Yo te voy a dar tres formas. Primero, reconoce, cree y confiesa. Esas son las tres formas. Muy simple. Reconoce, cree y confiesa. Reconoce que no puedes hacer las cosas solo. Reconoce que Dios es todo para ti. Reconoce que sin Él no tendrías trabajo, no tendrías absolutamente nada. Reconoce que Él es tu proveedor. Reconoce que Él es el Salvador. Necesitas reconocer. Segundo, cree. Cree a la palabra de Dios. Si crees en Dios, crees a su palabra. Tú crees que Él vino, descendió del cielo, vivió en la tierra, murió por ti y por mí. Y tercero, confiesa. ¿Y sabes qué? No aquí, pero en mi congregación, cuando yo digo reconoce, amén, cree, aleluya, confiesa. Ahí se perdieron los amenes. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos reconocer, creer y confesar. Hermano, confesar con nuestros labios significa que si tú llegaste mal, puedas hablar con Dios. Dios no se va a espantar de tus problemas. Si tú caíste en pecado por décima vez, Dios no se va a espantar si tú le dices ahí: ¿sabes qué, Señor? Confieso que hice mal las cosas nuevamente esta semana. Tú no vas a sorprender a Dios. Dios no va a decir, ¡ah! No, Dios ya sabe. Pero necesitas confesar con tus labios: Señor, ¿sabes qué? No he hecho bien las cosas. Y yo vengo aquí para que nuevamente me perdones, para que nuevamente me limpies y me llenes de fuerza para ser mejor la próxima semana. Pero necesitamos confesar. Reconozco que la riego, creo en Dios, pero no confieso con mi boca porque me da vergüenza, porque no quiero que los demás sepan que caí de nuevo. Y es importante que cuando vengas, si no conoces a Dios, tú lo puedas conocer y puedas declararlo como tu Señor y como tu Salvador. Reconoce, cree y confiesa.